Dice el excomisionado de paz Camilo Gómez al expresidente Gaviria. Sin embargo, usted pretende eludir por estas vías los temas para los que ha sido designado por el gobierno y las FARC. El presidente Santos y alias Timochenko, quienes temen al debate cara a cara, han delegado en usted la amenaza del miedo y la evasión de los temas fundamentales, el uso político de la Agencia Nacional de Inteligencia, la reforma tributaria para cubrir el hueco de la crisis, el golpe de Estado a las instituciones, la suplantación de la justicia por un pseudo-tribunal diseñado por un comunista español, las independientes y permanentes zonas de despeje llamadas de reserva campesina, la reforma constitucional fraguada y lograda por las FARC en La Habana, la duplicación del área cultivada y del negocio del narcotráfico por exigencia de la guerrilla, el fin de la cosa juzgada, la justicia impartida por extranjeros en Colombia, la impunidad de los criminales de guerra, la entrega de curules a violadores de derechos humanos, etcétera. Ahí va la carta.
Eso tiene varias verdades a medias, entre ellas, por ejemplo, que sea un pseudo comunista. No, es un comunista total.
Es un comunista total, arraigado. Pues saludamos a esta hora de la mañana al excomisionado de paz, Camilo Gómez. Gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días.
Dura carta, le envía usted al expresidente César Gaviria.
No sé si dura, si oyeron la declaración del expresidente Gaviria. El expresidente se refiere al proceso del Caguán y a la época en que se modernizaron las fuerzas militares y en la que se recuperó la economía como si todo hubiera sido un show. A mí eso, francamente, me parece un poco grosero y que no es el tema del momento. Grosero primero porque se refiere a su jefe, el presidente Santos, a Humberto Lacalle, a Néstor Humberto Martínez, al general Mora, a Mauricio Cárdenas, todos funcionarios de este gobierno que participaron muy activamente en el proceso del Caguán. Me parece que no es un buen detalle con ellos decirles que todo ese trabajo que hicimos allá, que no lo hicimos solo el presidente Pastrana y yo, lo hicimos todo un equipo de personas, entre los que están estos que acabo de mencionar, y me parece que no es justo con ellos dejar que el expresidente Gaviria insulte a todo el equipo de esa manera. Y segundo, porque creo que el debate ahora es otro. El debate es lo que está pasando en La Habana, los elementos tan complejos que se están pactando allá. Empezando porque nos están cambiando la Constitución. Yo tuve la oportunidad de decírselo directamente a Humberto Lacalle y a Sergio Jaramillo. Y eso no es lógico. 50 millones de colombianos tienen una constitución que fue definida democráticamente en el año 91 con otras reformas, y ahora 6.000 guerrilleros no la van a cambiar. Ese es el debate.
¿Un eventual proceso del presidente Pastrana no habría terminado en lo mismo?
Pero no con este mecanismo. No, es más, le quiero contar una anécdota de ese proceso. A mí directamente Manuel Marulanda me propuso hacer un cese de fuegos a cambio de cambiar la Constitución para que el presidente Pastrana fuera reelegido y seguir el proceso de paz, y no lo acepté, no lo pacté, porque hay una norma fundamental que respetar que se llama la Constitución, y uno sí puede hacer un proceso de paz dentro de la Constitución. Esto no quiere decir que haya que hacer ajustes constitucionales, sí. Pero una Constitución se cambia con los procedimientos democráticos, pero esto de incorporar los acuerdos a la Constitución modifica totalmente la Constitución y no es democrático. O sea, 6.000 guerrilleros se sientan en La Habana, pactan con el gobierno un cambio constitucional, lo meten en la Constitución a la fuerza, y 50 millones de colombianos quedamos con un montón de normas que tienen efectos importantes. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, no quiero decir con esto, y quiero ser claro, los procesos de paz pueden implicar reformas constitucionales, sí, pero no un proceso de paz no tiene que hacer una reforma constitucional por debajo de la mesa.
Sí, señor Gómez, pero independiente del tono de las palabras del expresidente Gaviria, independiente de la posición que tiene hoy el expresidente Gaviria como el vocero del sí, independiente de lo que es el expresidente Gaviria y su dignidad como expresidente de la República, ¿no cree que no le falta razón que lo del Caguán fue un completo desastre, que en el Caguán se fortaleció la guerrilla de las FARC y que por cuenta de eso Colombia es casi un estado fallido?
Llevamos más o menos 20 años en ese debate y creo que la conclusión es clara. Precisamente Colombia dejó de ser un Estado fallido en ese momento, gracias a que existió el proceso de paz, el Plan Colombia, la recuperación de la economía, la diplomacia que recuperó las relaciones internacionales.
O sea, Colombia salió mejor después de ese proceso. ¿Colombia es un país mejor después del proceso del Caguán?
Después de ese proceso no tengo la menor duda. Es que no mire el proceso solamente como la negociación con las FARC y con el ELN, con dos grupos simultáneamente. Mire todo lo que pasó en esos 4 años.
No, y está claro, siguiente, sin el Plan Colombia, el expresidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos, no hubieran podido desarrollar la ofensiva militar contra las FARC. Muchas veces se desconoce qué es el Plan Colombia, por dónde llegó el Plan Colombia y quién tramitó el Plan Colombia. Y ese pequeño detallito del Plan Colombia es de Andrés Pastrana. Sin esa ejecución del Plan Colombia, Uribe jamás hubiera podido desarrollar la política de seguridad democrática.
Sin duda, no solamente el Plan Colombia, el Plan Colombia implicó otro punto, fue toda la modernización de las fuerzas militares, e implicó un tercer elemento que poco se ve, y es que salimos de la crisis económica más grave que ha tenido Colombia en muchísimos años. Esos tres elementos juntos, proceso de paz, Plan Colombia, economía y modernización de las fuerzas militares, pues sí le cambiaron el rumbo a Colombia, pero llevamos 20 años, casi 20 años, 15 años en esa discusión, y ahora estamos enfrente de un proceso que tiene consecuencias supremamente preocupantes. Son unos acuerdos que aún no se han terminado, un plebiscito con un umbral que, aunque lo avaló la Corte Constitucional, deja cierta duda en cuanto a legitimidad política, y unos acuerdos que sí generan preocupación. Jueces extranjeros juzgando a los nacionales, una justicia que parece como una justicia venganza. Si uno oye ciertos sectores de la izquierda más o menos frotándose las manos diciendo, por fin tenemos un instrumento para darle duro al resto de los colombianos, la reforma constitucional. Entonces, si me permiten hacer una referencia al Caguán, que sí, que me duele a mí en lo personal, ustedes, y yo creo que todos los oyentes se acuerdan de uno de los episodios más tristes, que es el secuestro de los soldados y policías en esa época. Se acuerdan que los liberamos, yo logré llevarlo a 430 soldados libres a sus familias nuevamente, y hoy en los acuerdos de La Habana aparece que ese es un delito amnistiable. En el artículo 39 del acuerdo de La Habana dice que la conexidad del delito político comprenderá expresamente el delito relacionado con el desarrollo de la rebelión, como es, por ejemplo, la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. Esos son los puntos que yo creo que hay que debatir en La Habana.
Venga, usted es la persona indicada. Usted es la persona indicada para justamente para abordar este tema, por lo que usted está diciendo en este momento. Hace unos minutos, Yamil y yo estábamos enfrascados, como todas las mañanas, con Juan Pablo, en una discusión, y en las declaraciones que dio el señor Marcos Calarcá, cuando dice que la firma de los acuerdos no llegará hasta que se dé una ley de amnistía. ¿Usted cómo entiende esas declaraciones?
Pues, yo la verdad quedo un poco desconcertado con esas declaraciones de las FARC. Negocian todo un procedimiento y al final dicen, no, pero es que primero lo que nos interesa a nosotros. Uno, desde la sana lógica, diría, bueno, aquí la guerrilla es la que tiene que aportar también más que el Estado. Y la ley de amnistía va a definir muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿se va a considerar el narcotráfico como un delito conexo? Hoy Colombia está cercana a llegar a las 200.000 hectáreas sembradas de coca, en buena parte porque las FARC, y lo digo con base en el reporte del Departamento de Estado norteamericano, porque las FARC, según ese reporte, fue la que hizo que se cultivara tanta coca en los dos últimos años y logró la suspensión de las fumigaciones. ¿Ese va a ser un delito conexo? Este del secuestro de los soldados y los policías, perdón, es que yo lo sufrí, vi a los muchachos cómo estaban en la selva, en esas condiciones, los colombianos los vieron en esas jaulas que los tenían de alambres de púas, y ahora parece pactado un acuerdo en el que dice que este es un delito amnistiable, cuando a todas luces es un delito de lesa humanidad, es un secuestro puro y simple, no son prisioneros de guerra. Eso lo negamos mil veces.
Excomisionado, uno entiende, pues, por supuesto, todos los argumentos, pero en medio de toda esta discusión y toda esta polarización, ¿no resulta un poco contraproducente o inconveniente que quienes estén, digamos, liderando las campañas del sí y del no terminen siendo dos expresidentes tan poco queridos por los colombianos, porque en todas las encuestas salen muy mal rankeados en cuanto a su imagen y a su legado?
Bueno, según las últimas encuestas, esos expresidentes están mejor rankeados que el presidente actual en cuanto a popularidad. Y no es, esa no es, vuelvo y repito, no se trata de definir si ellos son los jefes de la campaña del CIDO. No, Gaviria es el jefe de la campaña que tiene el gobierno y FARC, pero el expresidente Pastrana lo que ha hecho es unas críticas desde hace mucho tiempo, abiertamente, pausadamente, y yo he hecho algunas. También he dicho que los acuerdos tienen cosas buenas. Es decir, la campaña del CIDO del no, yo creo que se debe basar son en estas discusiones sobre el contenido de los acuerdos, que los colombianos conozcan todos los alcances reales de los acuerdos, porque si un colombiano va a votar que sí o que no, tiene que hacerlo con una conciencia, no solamente con el corazón y las ganas de paz, que creo que no hay uno solo de los colombianos que no las tenga, las tiene que hacer con la razón y con el pleno conocimiento y conciencia de que aquí las FARC han logrado una serie de concesiones que son supremamente preocupantes.
6:47 de la mañana. Gracias por estos minutos, comisionado de paz Camilo Gómez.
A ustedes muchísimas gracias.
Lo ve usted muy, muy interesado en esa entrevista del señor Becasino, Yamit.
Sí, y digamos que para este caso, para esta entrevista que acabamos de escuchar con el excomisionado de paz Camilo Gómez, pues me parece relevante, en la misma línea de lo que le preguntábamos, las respuestas de Ángel Becasino, que es un muy conocido estratega de campañas y de marketing político. Y entonces le preguntan, ¿es la imagen del presidente un fardo para el sí? Responde el señor Becasino, la campaña por el sí debe ser sin el presidente, sin Gaviria, sin los políticos. Lo que está en juego es el país y la que está decidiendo es la ciudadanía y se han dejado llevar a un terreno personalizado. Le contrapreguntan en semana. O sea que el expresidente Gaviria tampoco inspira, responde el señor Becasino. Gaviria es un hombre muy hábil, pero le da un contenido contraproducente al sí, lo vuelve política, lo muestra como de los partidos y de los señores políticos cuando eso se trata es del país y no de la clase política. Pero entonces, ¿por qué traigo a colación esta respuesta del señor Becasino? Pues porque básicamente lo que hemos visto en las últimas semanas, Hassan, no es la argumentación de por qué votar por el sí o por qué votar por el no, sino las argumentaciones de unos dinosaurios políticos acusándose mutuamente de no tener suficiente legitimidad para defender ninguna opción. Ah, es que usted, ¿por qué viene a hablar de tal cosa si usted y los Pepes? Ah, no, pero usted no se queda atrás. Mire usted lo que hacía en el Caguán y las fiestas que hacía. Y entonces, si ese es el debate de lo
pues
que estamos...
Pero a ver, usted de verdad, sí, ¿usted pensaba que el debate iba a ser otro? Si ese es el debate.
No, pues perdóname, pues sí, por declararme tan ingenuo, pues, tan
cándido.
Tan bien pensado, tan cándido, o sea, el cándido del lunes soy yo, pero sí, o sea, yo aspiraría a que esto fuera algo que tuviera mayor movilización ciudadana, que tuviera más sociedad civil y que tuviera más grandeza en los argumentos, porque entonces lo que está primando en Colombia en casi todos los debates es como usted es más zampón que yo, o como usted gobernó peor que yo, o como usted hizo tal cosa peor que yo, entonces usted no tiene legitimidad para hablar de lo que yo estoy hablando. Eso sí me parece de una pobreza del debate.
Vio lo que le contestó
muy triste.
Vio lo que le contestó el excomisionado de paz, Yamit, con referencia a las encuestas y a la popularidad del expresidente Pastrana y Gaviria.
Que en cualquier caso, los expresidentes, por más impopulares que sean, son más populares o tienen mejor imagen que el actual presidente.
Oiga,
vaya sablazo.
Óigame, siempre queda esa sensación, Juan Pablo, y eso será para los libros de historia y los debates, qué tan efectivo o no fue la negociación y el proceso de paz del Caguán. Hay quienes dicen fue un total fiasco, fue un fracaso, fue terrible, pero yo vuelvo y recapitulo sobre algo que me parece clave. Y es que de ahí salió el Plan Colombia.
Sí, claro.
Solamente sonó la declaratoria, sí, la petición de Pastrana ante la Unión Europea y Estados Unidos para que declarara a las FARC como grupo terrorista.
Y eso cambió la historia.
Exactamente.
Pues, presupuesto en todo para combatirlos.
La cambió y también impidió de cierta forma que se firmara un proceso, porque si bien han dicho que es que los guerrilleros de las FARC no estaban seriamente sentados allí, también es un hecho de que por un lado el expresidente Pastrana estaba negociando la salida negociada al conflicto colombiano en el Caguán y por el otro lado estaba negociando la salida militar al conflicto con los Estados Unidos, que es el Plan Colombia. Entonces ahí se había una incongruencia total. Obviamente él dice, es que nos estábamos preparando por si este proceso no salía bien, pero ¿por qué tenían que quedarse las FARC sentados en una mesa que buscaba también, por otro lado, su destrucción militar? Entonces es bien interesante, pero yo creo que también el Plan Colombia agudizó la guerra en Colombia y es un punto para debatir. Otros dicen que es que le dio seguridad y que vino la seguridad democrática, claro, pero con la seguridad democrática vinieron también 3.000 falsos positivos, vinieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Entonces tampoco se puede pintar el Plan Colombia pues como la gran cosa que salvó al país, no creo.
Y si el propósito era acabar
válido
con el narcotráfico, no lo logró.
Válido el debate.
Ahora le traigo este antecedente para toda esta discusión de los expresidentes, en fin, de si tienen derecho o no tienen derecho a hablar, de si tu argumento es mejor que el mío o no. Con este párrafo de la columna de Rodrigo Primni el fin de semana en El Espectador. Abro comillas. En enero de 2003 fue aprobada por iniciativa del gobierno Uribe la ley 796 que convocaba a un referendo para reformar la Constitución. La sexta norma propuesta facultaba al gobierno no solo a crear circunscripciones especiales de paz, sino que le permitía nombrar directamente un número plural de congresistas, diputados y concejales en representación de los grupos al margen de la ley que pactaran la paz. Y la norma precisaba que el presidente podría ignorar las inhabilidades existentes, lo cual significaba que responsables de crímenes atroces podrían ser elegidos o nombrados en esas curules. Eso es, de 2003, solamente una píldora para la memoria.
Una píldora. También nos manda una píldora acá uno de nuestros oyentes, Carlos César
Silva.
Y no
Silva. Es por la píldora, ¿no? O sea...
No. Pero mire lo que nos dice, que es bien interesante. Nos manda de los acuerdos que se han suscrito hasta el momento en La Habana, que nos han enviado. Carlos César Silva nos envía lo siguiente. Dice, artículo 40 del acuerdo. Se lo leo. Me lo manda además subrayado. Punto 40. No serán objeto de amnistía, ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Eso nos lo manda y al mismo tiempo...
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que yo más o menos tenía la razón?
Eso quiere decir que la argumentación que usted ha tenido es acorde a lo que se ha suscrito en La Habana.
¿En qué creo que tiene usted la razón, Hassan?
Y yo vuelvo a la pregunta.
Los guerrilleros van a empezar a decir, ¿sabe quién era el responsable de secuestrar niños?
Exacto.
No, eso era el negro Acacio. ¿Quién era el que violaba mujeres? Ah, no, eso era Jorge Briceño. ¿Quién era el que...?
A esto que nos acaba...
Todos los que están muertos van a ser declarados responsables.
A todo lo que nos acaba de enviar
ellos,
acá,
fue él.
Carlos César Silva está... El interrogante siguiente, y es la declaración, y vuelvo y abro las comillas, del 20 de agosto de 2016 a las 12:35 de la tarde, no habrá acuerdo final hasta que no haya una ley de amnistía.
Y yo estoy seguro, Hassan, que le están apostando solo a eso, y que el gobierno con el afán que tiene de firmar un acuerdo este año, de ganarse el premio Nobel de Paz, de tener una Colombia en paz en 2017, no nos asombre cuando de pronto nos encontremos con la sorpresa de que esa propuesta fue aceptada solo porque las FARC dijeron, mire, de aquí o aquí no firmamos hasta que esto se dé. Otra cosa, por ejemplo, con Simón Trinidad, hay una fuente que me dice, mire, al final las FARC dirán, hasta que no liberen a Simón Trinidad, pues tampoco firmamos esto. Han desmentido eso por todos los medios, pero uno no sabe qué va a pasar el día que estén listos para firmar y cuáles son las condiciones que van a poner ahí en el último minuto.
Me acaban de mandar una columna del señor Andrés Villamizar y mire el titular, el título de la columna, La Paz Violenta, y dice lo siguiente, por paradójico que suene, la guerra puede ser peor sin las FARC